Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El título de este sermón es: levántate y ve para ganar las almas. Recordemos al apóstol Pablo mencionando las palabras del profeta Isaías. ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 10? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En verdad, amada iglesia, no hay mayor comisión que esta para los santos del Señor. La iglesia fiel y verdadera, déjame decirte, responderá en obediencia a la voz del Espíritu de Dios, que dice: levántate y ve, aún hay almas que salvar. Eso es lo que vemos en el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve. El versículo 27 dice que él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Eso nos dice estos primeros dos versículos. Aquí vemos nosotros claramente la obediencia a la guía divina para la obra del Señor. ¿Qué le está diciendo el ángel del Señor? ¿Qué le está diciendo la voz del Espíritu? Es: levántate y ve. Desde el norte de Samaria, recordemos que Felipe estaba proclamando el Evangelio, y ahora a la voz del Señor se dirige al sur, más allá de Jerusalén, en una zona que es desértica. Vemos que Felipe se levantó y fue. Esto es obediencia al llamado. Levántate, le dice. Deja las cosas que estás haciendo y ve. Esto es para nosotros, hermanos, siempre un llamado de obediencia que nos encontramos en toda la palabra de Dios. Si queremos vivir nosotros bajo la voluntad del Señor, vamos a encontrarnos con que debemos mostrar fiel obediencia a los mandamientos que el Señor nos da. Aquí vemos que Felipe se dirige, obedece, se levanta, deja lo que estaba haciendo y va en dirección para encontrarse con un eunuco. Y no necesariamente este etíope eunuco, no necesariamente era una persona castrada. Si hubiera sido una persona castrada, no hubiera entrado en el templo para poder adorar, porque la ley levítica impedía que una persona castrada pudiera adorar al Señor. Además, también dice el texto que era un funcionario etíope encargado de los tesoros, dice el versículo 27, y también hablaba sobre funcionario de Candace. Candace no debe entenderse aquí como un nombre, sino como un título real de la reina de Etiopía. Etiopía en ese tiempo era un poco más grande de lo que hoy conocemos. Así que tenemos aquí a un etíope eunuco. Pero ¿qué hacía el etíope? ¿Qué hacía este eunuco? ¿Qué hacía? Él venía de adorar. Así que esto nos hace pensar con toda claridad de que era un prosélito del judaísmo. ¿Qué es eso de prosélito? Era un seguidor. Era un seguidor del judaísmo. Es muy probable que existieran en ese tiempo sinagogas en regiones como Egipto y Etiopía. Déjame decirte que los prosélitos, los seguidores del judaísmo, se debían circuncidar. Debían, además de eso, someterse a un baño ritual de inmersión para purificación y renacimiento espiritual. Debían aceptar la ley, la Torá, como norma de vida y compromiso religioso, y también ofrecer regularmente sacrificios en el templo. Por eso es que era un seguidor del judaísmo. Todo seguidor del judaísmo. Es decir, que no era étnicamente de judío, sino que era un gentil, un extranjero. Pero quería seguir al Dios de la Biblia, entonces tenía que obedecer todas estas cosas. Tenía que circuncidarse, tenía que someterse a este baño de purificación y otras cosas más. Los prosélitos eran una parte significativa de la comunidad judía en los tiempos de Jesús y el Nuevo Testamento. y también su presencia preparó el camino para la inclusión de los gentiles en la comunidad cristiana primitiva. Siempre ha habido prosélitos. Es más, la ley levítica establecía lo que tenía que hacer alguien que quería seguir al Dios de Israel. Pero vemos que el eunuco va de regreso. Ya había ido a Jerusalén a adorar y venía de regreso. Ante esto, hermanos, que hemos leído, quiero hacer un énfasis en la forma como respondemos al llamado que nos hace Dios. Felipe responde rápidamente. Levántate y ve. ¿Y qué hace Felipe? Se dirige al eunuco. ¿Es así como nosotros también respondemos al Señor? Felipe estaba disponible para ser usado por Dios en un momento que él no se lo esperaba. Para nosotros la pregunta es, ¿tus planes te impiden mostrar obediencia al Señor? Muchas veces estamos tan inmersos en nuestras propias cosas que no distinguimos el llamado de Dios. Y eso nos debe poner a pensar que el Señor nos está llamando una y otra vez para formar parte de su obra, de su iglesia. Debemos entender que la iglesia es un organismo viviente. Hemos hablado nosotros de la iglesia, de una iglesia bíblica, es una iglesia que trabaja arduamente por proclamar el evangelio, que trabaja arduamente por mostrar la fe, edificar a los discípulos, dar a conocer al Dios de la Biblia. Tal vez el día de hoy no pensamos en eso, porque las iglesias se presentan como un lugar de recogimiento espiritual y nadie quiere ser molestado en estas cosas. Y si Dios llama y te dice, levántate y ve, ¿qué vas a hacer? Nosotros tenemos en la tarde, para todos aquellos que quieran ser fieles al Señor, tenemos un tiempo donde los varones salimos a evangelizar en la comunidad. Salimos a proclamar a Cristo en el sector. Estamos recibiendo este tiempo de aprendizaje y la mejor forma es practicarlo. Tanto varones como mujeres, las mujeres están trabajando mucho en la escuela dominical, visitando casas también, invitando a los niños de no creyentes que puedan participar en la escuela bíblica. Todo eso, hermanos, debe mostrarnos a nosotros debe mostrarnos ese llamado del Señor. Y entre semana debe ser igual también en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras reuniones sociales, en los lugares donde estamos aprendiendo, los más jóvenes en la universidad. ¿Estamos dispuestos a escuchar atentamente la voz del Señor? Déjame decirte que si a veces esto no sucede, es porque estamos muy metidos en nuestros asuntos personales y no queremos ser interrumpidos. Y no nos damos cuenta de que estamos desperdiciando una preciosa oportunidad. Dios nos quiere usar grandemente. No nos resistamos entonces a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Confía en el Señor, que el Señor te va a dar cosas más grandes, ¿no? En algún momento los discípulos le preguntaron al Señor, te hemos dejado, ¿qué recibiremos nosotros por haberte dejado? El Señor les dijo, ustedes van a recibir muchas cosas, muchos hermanos, muchas hermanas, muchos padres, muchas madres, tendrán grandes cosas, pero también tendrán persecución en esta tierra. Pero mayor que eso, la convicción de una herencia eterna en los cielos. Eso debe ser más que suficiente para que podamos ser obedientes nosotros al Señor. Ahora, ¿estamos así dispuestos entonces para responder al Espíritu Santo? ¿Pero qué sucede con el eunuco? El versículo 28. Volvía sentado en su carro, dice, y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Qué interesante, ¿no? El eunuco venía sentado en su carro, era un carruaje, acuérdate que era un funcionario, y venía leyendo. En ese tiempo la lectura no se practicaba tanto mentalmente, silenciosamente, la lectura era hablada, se hablaba la lectura, porque esa es la manera en que ellos aprendían. Además de eso, no tenían la facilidad como nosotros de un libro, ¿no? Era un rollo que obviamente se enrollaba arriba y abajo, y mostraba, en este caso, la escritura que estaba leyendo el eunuco. Y vemos también la forma en que el Espíritu le dice a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Es decir, esa relación que podemos tener con el Señor, esa relación, hermanos, es tan fuerte a veces en nuestros corazones que el Señor nos inquieta de tal manera que tenemos que nosotros acercarnos y obedecer al Señor y no resistirnos. Yo recuerdo, tal vez en más de una ocasión, haber dado un mal testimonio con un no creyente, Recuerdo tanto en una ocasión que di un mal testimonio y ya estaba en la fe. No era, todavía no estaba como pastor de la iglesia. Fue hace muchos años cuando yo recién empezaba. Y luego Dios inquietó mi corazón y me hizo ir a esta persona que era no creyente y decirle: discúlpeme, mi querido señor, yo le ofendí, le pido perdón. Esa persona se quedó impactada. Realmente Dios nos lleva muchas veces a situaciones donde la pregunta es: ¿estamos dispuestos a obedecer la voz del Espíritu? ¿O todavía defendemos nuestro amor propio? ¿Todavía hacemos muchas cosas porque nos mandan o nos obligan? ¿Cómo respondemos realmente a nuestro Dios? ¿Estamos dispuestos, así como Felipe, a escuchar la voz del Espíritu? Acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía, le oyó, era una lectura hablada, ¿no? Le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Es interesante, hermanos, la dirección de Dios, cómo Dios lleva a Felipe. Sabemos que Felipe era uno de los que fueron escogidos entre los siete hombres en Hechos capítulo 6 para la distribución de las necesidades. Pero vemos también a Felipe aquí siendo usado por el Señor en cuanto al don de la proclamación, como un evangelista. Muchos están de acuerdo en que Felipe era un evangelista. Y Felipe dice que oyó al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? ¿Por qué es importante entender lo que leemos? Porque no podemos nosotros comprender nada de las Escrituras si no entendemos la palabra de Dios. Y esto habla precisamente de que nuestro culto al Dios debe ser racional, como bien lo dice Romanos capítulo 12. Es nuestro culto racional. Ofrecemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, entendible, lógico. No hacemos las cosas por meras emociones, por meros sentimientos. Recordemos que somos seres emocionales, pero no respondemos a través de las emociones. Respondemos a través del conocimiento, del entendimiento. Por eso le pregunta Felipe a el etíope: ¿entiendes lo que lees? 31 dice: ¿cómo podré, dice el etíope, cómo podré, dijo el eunuco, si alguno no me enseñare? Si alguno no me mostrara el camino, si alguno no me habla de este asunto. ¿Qué hubiera pasado si Felipe se hubiera acercado y Felipe hubiera dicho: ah, yo conozco a alguien en Jerusalén que te puede enseñar? No era el momento. Recuerda que la Biblia nos manda a estar listos, nos manda a instar a tiempo y fuera de tiempo, preparados y a veces en situaciones donde no han sido planificadas muchas veces por nosotros, sino que Dios nos las pone. Dios nos pone muchas situaciones donde, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar al pastor de la iglesia, vamos a llamar al hermano maestro que enseña, porque yo no me siento en capacidad de poder enseñar. Yo debo estar capacitado para poder hacerlo. Déjame decirte que todo aquel que ha experimentado la gracia salvadora de Cristo, que la ha experimentado, la ha entendido, la puede enseñar a otro. Es más, la debe enseñar a otro. ¿Has entendido de lo que Cristo ha hecho en tu vida? ¿Has entendido de la obra de la que el Señor ha hecho al escogernos, al justificarnos, al morir por nosotros? ¿Son cosas que puedes enseñar a otro? Felipe conocía las Escrituras y él escucha lo que estaba hablando. Versículo 32, el pasaje de la Escritura que leía era este, y es un pasaje que está en Isaías 53. Él venía leyendo al profeta Isaías, capítulo 53. Recordemos que en ese tiempo las Biblias no estaban separadas en capítulos ni en versículos, no era un solo rollo. Y lo que estaba leyendo era precisamente, versículo 32, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Recordemos que el Nuevo Testamento todavía no estaba por escritura. La iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Eso nos dice el libro de los Hechos en el capítulo 2. Y todos los que estaban perseverando estaban recibiendo la instrucción de los apóstoles. Los apóstoles deben haber enseñado estos pasajes y muchos otros pasajes relacionados con con el Mesías que fue anunciado a la nación de Israel y el cumplimiento de aquel Mesías. Así que este pasaje no era desconocido para Felipe. Felipe, antes de ser considerado como un hombre de buen testimonio y un hombre de sabiduría, estoy seguro que era de aquellos hombres que se esfuerzan por estar presentes en las enseñanzas de los líderes. Están preocupados por las enseñanzas de los líderes. ¿Qué es lo que enseña la iglesia? Porque ellos han entendido que es a través de la iglesia que se perfeccionan los santos. Recordemos ese pasaje de Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para el perfeccionamiento, la capacitación de los santos y así edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que, ¿eres tú como aquellos que se esfuerzan? ¿Se esfuerzan por aprender, por conocer las Escrituras? No digas que en una iglesia no te enseñan. Puede ser que haya iglesias donde la palabra de Dios no sea considerada. Pero las iglesias sanas se esfuerzan en que la palabra sea la parte central de toda su proclamación. Y cuando la iglesia se reúne para adorar en el culto de adoración, es la palabra la que es central. Y la palabra es la obra de Cristo. Desde los cánticos, desde la oración, desde la lectura de las Escrituras, desde la proclamación del mensaje. Todo está centrado en la palabra, en la enseñanza. Pero si tú no consideras eso, ¿cómo vas a explicar este tipo de pasajes? ¿Cómo vas a hacerlo? Versículo 34, respondió el eunuco y dijo a Felipe, te ruego que me digas, mira su inquietud, ¿de quién dice esto el profeta? ¿Lo dice de sí mismo o lo dice de otro? El eunuco desconocía, el etíope no sabía si Isaías estaba hablando aquí de él mismo o de otra persona. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Abriendo su boca. ¿Entiendes eso? Abriendo su boca. Quiero evangelizar, pero hasta que no abras tu boca, no lo vas a hacer. Quiero conducir un coche, hasta que no tomes el volante, no vas a aprender. Abriendo su boca. Ese es el punto para nosotros de entender que no hay otra forma de responder que en la obediencia. ¿Cómo vas a compartir el evangelio si no entiendes la obra del evangelio? Felipe usó las escrituras para explicar el evangelio. De manera similar lo tenemos que hacer nosotros. Como oveja a la muerte fue llevado. Está hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como cordero, una oveja más joven, ¿no? Un cordero es una oveja más joven. Enmudeció delante del que los trasquila. Y vemos al profeta hablando de la figura del Salvador. Recuerden, él no se defendió. No vemos a Cristo nuestro Señor defendiéndose frente a las multitudes, al Sanedrín, a los fariseos, ante las acusaciones. No, cayó, enmudeció. No vemos que él se haya defendido. En su humillación no se le hizo justicia. Dice aquí la lectura que estaba leyendo el etíope. Y en Isaías 53, exactamente dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Esas son las palabras que dice exactamente el profeta. Y claro, no se le hizo justicia al Señor. Recuerda a Poncio Pilato, cuando interroga al Señor, y él sale y dice, este hombre es un hombre justo. No hay pecado en este hombre, es justo. No se le hizo justicia en su humillación. ¿Qué humillación recibió? Los golpes, los azotes, el rechazo, el vituperio, los escupitazos, todo eso. No hubo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Él fue quitado de la tierra. ¿Quién contará a sus descendientes? No hay descendientes físicos, pero sí hay descendientes en la fe. Es su iglesia, su pueblo escogido. Esos son los que son contados. Esto es lo que estaba leyendo el eunuco. Y estoy seguro que Felipe, como bien dice ahí el versículo 35, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. Ahí está el término euangelizo, o sea, le habló de Cristo, le habló de la obra de la cruz, le habló de que el Señor vino a nacer, el cumplimiento de la venida del Señor, el Dios hecho hombre, tomó forma humana, nació como, como un niño muy indefenso en un pesebre, y luego su predicación, su proclamación, su ministerio. Deben haber tenido un buen tiempo para poder hablar de todo esto, hasta la obra y muerte en la cruz, lo que recibió, y luego su resurrección. Y luego de su resurrección, el hecho de que Él subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y luego la comisión que envió el Señor, id y hacer discípulos, ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Todo eso tuvo que haberle dicho Felipe. Eso no estaba escrito todavía porque era el cumplimiento. Pero ellos ya conocían el cumplimiento. Se estaba de alguna manera escribiendo el Nuevo Testamento. Por eso tenemos el relato de Lucas. Recuerda que Hechos de los Apóstoles es un relato del doctor Lucas. Ahí está el cumplimiento. Y le anunció. ¿Tú estás listo para anunciar a Cristo de la misma forma? ¿Estás listo para abrir la boca? ¿Estás listo para obedecer al Señor que te dice levántate y anda? ¿O tienes todavía problemas de obediencia? O si te mandan, te enojas, o no te gusta, o tal vez en cierta forma te molesta que te quiten tu comodidad. Las iglesias deben de esforzarse en estas cosas. Si conocemos la verdad, vamos a entender entonces una iglesia que tiene este llamado de levantarse y ver para salvar las almas, porque todavía Cristo no ha venido, hermanos, todavía Cristo el Señor no ha venido. Llegará un momento cuando Cristo venga, y esa voz de arcángel como trompeta de Dios sonará y ya no habrá oportunidad para nadie. Pero hasta que eso suceda, nosotros tenemos que ser obedientes a ese llamado. La iglesia debe responder fielmente a ese llamado. Y esto desde el púlpito, ¿no? Porque hoy también los líderes se acomodan mucho. Hoy también encontramos muchos pastores sencillamente acomodados muchas veces detrás de las redes sociales, detrás de la fama y detrás del renombre que pueda dar. Pero no hacen la obra del Señor. Y lo peor de todo es que eso enseñan a la iglesia. Eso enseñan a la grey que Dios les ha dado. Hermanos, ¿estás listo para anunciar a Cristo de esta manera? Así como lo está haciendo Felipe. Recuerda, todo aquel que ha experimentado la gracia salvadora de Cristo está listo para ser testigo de esta gracia. Nadie puede enseñar a otro lo que no ha recibido, no ha experimentado. De la misma manera, si... puedo llegarte a decir que si tú no proclamas a Cristo y nunca lo has hecho, ¿será entonces que eres salvo verdaderamente? ¿No deberías revisar entonces tu conversión? ¿No deberías revisar tu conversión? Porque un salvo responde de esta forma. Recordemos al inicio del capítulo que después de la persecución muchos fueron esparcidos, ¿no? A Samaria, Fenicia, Chipre. ¿Y qué estaban haciendo? Anunciando el Evangelio. Ahí estaba Felipe, huyendo de la persecución de Saulo y otros más que se levantaron también. El Sanedrín completo, el concilio completo, amenazando a todos los creyentes de Jerusalén. La respuesta que vamos a ver es una evidencia clara de un creyente. Versículo 36 de Hechos 8. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el etíope eunuco: ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si él dice esto, porque Felipe también tomó todo el tiempo de decirle que los creyentes de este nuevo pacto hecho con la sangre de Cristo, ellos dan una evidencia pública de su fe a través del bautismo en aguas. Ahí está la ordenanza del bautismo. Él vio el agua. Era un funcionario. Tal vez podía haberse sentido un poco intimidado a no... recuerda que no viajaba solo, tiene que haber habido algunas personas ahí. Y no se inquietó, no se incomodó, no le dio vergüenza. ¡Ay, hay agua! ¿Qué impide que sea bautizado? ¿Cuáles son las palabras de Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Crees? ¿Tienes la convicción de la obra de Cristo? ¿Tienes la convicción de ser un discípulo? Él había ido a Jerusalén y había venido vacío porque el judaísmo no le iba a dar la llenura de su alma. Por eso, la premura del Espíritu Santo diciéndole a Felipe, ándate, ándate al sur, ándate por ese camino. Ahí vas a encontrar un hombre, levántate, anda, acércate. Todo eso muestra precisamente cuando detrás de una conversión hay la obra de Dios dirigiéndonos, cuando ya Dios comienza a hablar de nuestros corazones. Podemos decir que, hasta cierto sentido, un medio converso. ¿Cuántos iban como prosélitos a adorar cada año en Jerusalén, en el templo? ¿Cuántos? Pero también vemos por otro lado la bondad de Dios y su misericordia escogiendo. Ahí está la elección de Dios, escogiendo. ¿Cuántos había en ese tiempo cuántos hubieron en ese mismo tiempo en Jerusalén para adorar? Pero el Señor manda a buscar a este hombre. Le envía a Felipe para que conozca del Evangelio y sea salvo y pueda conocer la gracia de Dios. Eso va a pasar también con Cornelio más adelante. Si crees de todo corazón, tienes la convicción del Salvador, tienes la convicción de su obra, crees que Él vino para salvarte, crees en todo eso, creo, Él dice, versículo 37. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Le bautizó? Es una evidencia, hermanos, que deben mostrar todos los que son creyentes. Son las evidencias externas. Son evidencias que podemos ver y podemos, junto con todas las evidencias que muestran los creyentes, tener algunas marcas que son muy importantes, ¿no? Que nos permiten saber que son verdaderos creyentes. Es decir, perseveraban, Hechos 2, en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la oración. No tenían dificultad para orar juntos. Perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan. Perseveraban en la adoración al templo. Hechos 2 nos da muchas señales y evidencias. Habían mostrado arrepentimiento. Habían obedecido la instrucción que Dios había dado en cuanto a ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el bautismo implicaba que ahora ellos eran discípulos de Cristo. ¿Te imaginas tú a este eunuco ahora diciendo, conocí a Cristo, Él es el Señor, Él es el cumplimiento, Dios el Padre envió a su Hijo para salvarme, y yo creo que Jesús es el Hijo de Dios? Eso va a ir en contra de lo que el judaísmo enseñaba. ¿Qué hubiera pasado ya después, al siguiente año, cuando él iba de nuevo? Ya él tenía una mentalidad diferente. ¿Por qué? Porque ahora conocía la salvación ofrecida a través de Cristo el Señor. Ya no solamente en ceremonias religiosas o ritos religiosos. Ahora tenía la experiencia de la obra de la cruz en su corazón. Cuando subieron del agua, el Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, el cual siguió con gozo su camino. Subieron del agua, el Espíritu llevó a Felipe a otro lugar. ¿Y qué hizo el eunuco? Siguió con gozo su camino. Es una evidencia más de un creyente, el gozo de la salvación. Porque es el gozo de la salvación lo que nos permite hablar de la obra de Cristo en la cruz. A donde iba el eunuco, posiblemente había sinagogas y ahora tendría él que hablar de la cruz de Cristo. El eunuco se fue lleno de gozo después de su encuentro con Cristo. La verdadera conversión trae gozo y paz a nuestras vidas, hermanos. Porque estamos nosotros enfocados en la obra preciosa de la salvación. Es de lo que hablamos, es de lo que evidenciamos nosotros. Pero si nosotros estamos contristando al Espíritu de Dios, entristeciendo al Señor, ¿qué gozo podemos nosotros comunicar de lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones? Ahora el etíope seguía con gozo su camino. La obra del Señor aún no había terminado y por eso Felipe fue a otro lugar para continuar predicando en otras ciudades. ¿Qué pasó con el etíope? Aunque el texto no menciona explícitamente, Es probable que el eunuco haya jugado un papel importante en llevar el evangelio a su tierra. Las menciones fuera de la Biblia hablan de que los apóstoles, algunos de los apóstoles, esto no está en la Biblia, está fuera de la Biblia, algunos de los apóstoles fueron a Etiopía y otras regiones contiguas. Ahí lo tenemos, por ejemplo, a Mateo, a Marcos, tenemos también a Bartolomé, algunos de ellos fueron y hay algún tipo de mención fuera de la Biblia que ellos predicaron, llevaron el evangelio en Mesopotamia, en India y en Etiopía. ¿Cuál fue la misión de Felipe? Quiero centrarme en dos cosas que son importantes al final. ¿Por qué fue necesaria la proclamación de Felipe y su evangelismo? Este capítulo 8 nos da a nosotros un modelo de comunicar a Cristo. Tanto el eunuco como la proclamación en Samaria, considerando el capítulo 8. Déjame decirte que cuando nosotros revisamos Hechos capítulo 8, versículo 5 al 8, se narra ahí precisamente la proclamación pública de Felipe en Samaria. Y esa es la palabra que usa ahí la escritura, es la palabra, precisamente la palabra queruso, que es proclamar con autoridad. Queruso hace un énfasis en la autoridad del mensaje, más que en el contenido del mensaje. Pero cuando vemos la proclamación que hace con el eunuco, ese relato nos da a entender el dar a conocer el evangelio de Jesucristo. Ahí está la palabra evangelizo en los versículos que hemos leído nosotros. ¿Hay pautas para nosotros en cuanto al evangelismo que debe hacer la iglesia y cada creyente? Claro que sí. Es interesante que la proclamación que hace Felipe al inicio de este capítulo 8 era importante. ¿Por qué razón? Porque Samaria era una región que había sido rechazada históricamente por los judíos. Y la proclamación de Felipe a los samaritanos fue necesaria para romper esas barreras que habían considerado los judaizantes, el judaísmo había considerado este tipo de barreras y tenían en menosprecio a los samaritanos. Por eso era necesario la proclamación del evangelio. La necesidad de alcanzar multitudes también habla de esta proclamación pública que permite a Felipe llegar a un gran número de personas. Además de eso, vemos que en la proclamación de Felipe en Samaria está validada por señales y milagros. Y esto trae gran gozo a la ciudad, que nos muestra el resultado transformador. Es importante proclamar con autoridad el mensaje de salvación. Pero el relato que acabamos de ver con el eunuco me muestra también que también está la necesidad personal de dar a conocer el contenido del evangelio. La proclamación que hace Felipe al eunuco aparece ahí con esa palabra evangelismo, evangelizo, que es la palabra precisamente dar a conocer el evangelio. Mira, Felipe fue guiado sobrenaturalmente a un encuentro personal con el eunuco etíope. Felipe usa las escrituras, el pasaje de Isaías, para compartir el evangelio, hablando precisamente de la obra de la venida de Cristo, el Salvador. El encuentro culminó con la conversión del eunuco y el bautismo del eunuco. ¿Esto es importante para la iglesia? La iglesia debe estar atenta a las oportunidades para el evangelismo personal, la testificación personal, donde los creyentes pueden ser guiados por el Espíritu Santo a encuentros específicos con personas que están buscando respuestas espirituales. Este tipo de evangelismo es crucial para atender las necesidades individuales, aclarar las dudas y llevar a las personas a una comprensión personal y transformadora del evangelio. Les ayuda a discernir espiritualmente lo que el Señor quiere en sus corazones. ¿Qué sucedería si omito la proclamación en el patrón bíblico que me muestra las Escrituras del Nuevo Testamento? Si yo omito la proclamación pública, mira, es interesante, ¿no? El que la proclamación pública abre el camino para el evangelismo, para que el evangelismo personal sea más efectivo, alcanzando grandes multitudes y preparando los corazones para la recepción de las buenas nuevas. La omisión de la proclamación pública debilitaría la misión de la iglesia y su capacidad para impactar al mundo con el evangelio. Pero asimismo, ¿qué pasaría si omito la evangelización personal. La proclamación pública es crucial para introducir a las personas al evangelismo, pero sin el seguimiento evangelístico, el mensaje puede quedar sin respuesta o comprensión profunda. El evangelismo es esencial para el discipulado, el crecimiento espiritual y la formación de verdaderos seguidores de Cristo. ¿Ves? ¿Puedes ver esa diferencia importantísima? Hace algún tiempo atrás, muchas iglesias se podían jactar y decir, 1,000 personas aceptaron a Cristo en una campaña evangelística. 1,500, 2,000 personas. ¿Y cuántos de esos eran discipulados? No es una cuestión, la proclamación es clave, abre camino para el evangelismo, pero son dos cosas que nos muestra el patrón de las Escrituras. Déjame decirte, la proclamación pública, hablando de queruso, y el evangelismo personal, evangelizo, que vemos en el patrón de Hechos 8, nos dan un modelo para el evangelismo de la iglesia. Nos enseñan que el evangelio debe ser proclamado tanto a las multitudes como compartido de manera personal, con la guía del Espíritu Santo para impactar tanto a comunidades enteras como a individuos específicos. ¿Puedes ver eso? Esa es como la forma como Dios obra. Al inicio, Felipe proclamando a las multitudes, proclamando, y luego la iglesia haciendo la obra, evangelizando, haciendo discípulos para Cristo. Esto es importante para nosotros en la aplicación de lo que, de las cosas que estamos haciendo como iglesia, porque podemos proclamar a Cristo, pero no podemos dejar también a aquellos que están receptivos, así como el eunuco, que quieren conocer la obra del Salvador, que necesitan conocer a Cristo. De la misma manera, podemos solamente decir, bueno, vamos a trabajar en el evangelismo, vamos a trabajar solamente en el discipulado, pero estamos dejando lo que Dios ha establecido. A través de la proclamación se muestra la autoridad del mensaje de Dios. ¿Recuerdas a Jonás proclamando en Nínive? El mensaje de Jonás era uno: Nínive, si no te arrepientes, Dios va a destruir esta ciudad en 40 días. Ese es el mensaje. No podemos nosotros obviar lo que el Señor nos ha dado como un modelo para el evangelismo de la iglesia. Pero de nada serviría todo esto que hemos hablado si en tu corazón no hay una respuesta de obediencia a la voz del Espíritu. ¿Cuál es esa voz? Levántate y ve. Levántate y ve. Hay almas que salvar. ¿Eres creyente? Vas a responder entonces. Vas a responder en obediencia. Un creyente que ha sido regenerado va a obedecer. Levántate y ve. Hay almas que necesitan escuchar la obra del Salvador.